Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Bueno, bienvenidos. Hoy es miércoles 29 de enero ya, se nos acaba el mes de enero. Bienvenidos a Nostre Sport. Nos puedes oír en la 102.5 de la FM y también pues, en nostresport.com, en nuestra sección de radio, en Spotify y en iVoox. Primero que nada, saludar. Tengo a mi izquierda a Noelia Cavapé. Hola, buenos días, Noelia.
Muy buenas, estamos aquí de vueltas.
Y saludar a Sari Zorío, nuestra técnica de sonido. Hola, Sari. Bueno, pues cogemos fuerza y arrancamos. Vamos con los titulares. El Fútbol Club Barcelona rompe las negociaciones con el Valencia por Rodrigo.
Desde el club azulgrana se asegura que las condiciones que exige la entidad levantina para acceder a desprenderse de su delantero y, por tanto, ha decidido no continuar con las conversaciones con los negociadores de Cluche.
Florenzi, el primer fichaje de César para el Valencia Club de Fútbol.
Si al final las negociaciones se cierran, Alessandro Florenzini se convertirá en el primer fichaje que llega bajo la tutela del nuevo responsable deportivo del equipo blanquinegro.
Vardy regresa y ya piensa en el Camp Nou.
El macedonio ha complementado parte de la sesión junto al resto del grupo en el primer entrenamiento de la semana, tras perderse los últimos tres duelos por una lesión.
El Valencia Basket Femenino está en cuartos de final de la Eurocup Femenina.
Hicieron historia al clasificarse para cuartos de final de la Eurocup Women en su primera participación en la competición, al ganar 64-49.
Bueno, y hasta aquí nuestros titulares. Y ahora vamos a empezar con nuestro bloque valencianista. Cogemos pausa y nos ponemos la camiseta del Valencia Club de Fútbol.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Bueno, pues vamos con el Valencia Club de Fútbol, un Valencia que hoy actualidad viene marcada con el enfrentamiento de Copa, ¿no? Que juega esta misma noche ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el Reino de León, correspondiente al partido de octavos de final, que es un partido único. Hola Jorge, buenos días.
Buenos días, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido estas semanas en la casa Che?
Pues, como ya sabréis, esta semana ha sido muy movidita con el tema de Rodrigo Moreno. Por suerte ya se ha finalizado la negociación. Rodrigo se va al Valencia. Ayer Barcelona y Valencia decidieron dejar ya de negociar por el futbolista. Y ahora el Valencia está muy cerca de cerrar. Está ya, solamente falta la firma del jugador Florenzi. Viene cedido el jugador italiano, lateral derecho. Viene a dar competencia a Bas y a Pizzini, capitán de la Roma. Solo que este año estaba teniendo menos minutos de los habituales y el jugador quería salir debido a toda la presión mediática que tiene ser primero capitán de la Roma y segundo ser un jugador de la casa, un estilo gallá, ¿no? Valenciano, capitán. Él, esa presión no estaba tan bien adaptado, quería salir de la Roma y el Valencia en las negociaciones con Gonzalo Villar con la Roma las retomó. Y finalmente va a jugar en el Valencia cedido una temporada y el club se tendrá esa preferencia a final de verano para poder ficharlo.
Bueno, estamos hablando del mercado de fichajes, ¿no? Recordar que acaba este viernes. Bueno, ahora volveremos sobre el tema de Rodrigo, que yo creo que todavía no está tan cerrado y así conocemos tu opinión. Pero bueno, has hablado de Florenzini, recordemos que eres un lateral derecho. Aparte de que él sea capitán de la Roma, tiene 28 años y desde tu punto de vista has comentado un jugador, un fichaje potente, ¿crees que cómo de bien le va a venir al Valencia? Él juega de lateral, que hasta ahora, bueno, pues parece que es un puesto que no acaba de estar demasiado consolidado, ¿no? Ni Correia, ni bueno, Guas, que a veces juega ahí. ¿Qué papel crees que puede desempeñar Florenzini en el Valencia?
Bueno, pues por fin el Valencia tiene un lateral derecho de garantías. Había, bueno, durante muchas temporadas en esa posición había muchas dudas con el lateral derecho y por fin el Valencia se hace con Florenzi. Y bueno, pues obviamente va a dar una mayor competitividad a Daniel Vaz, que no estaba haciendo malos números. Estaba pues 4 asistencias y 1 gol. Para ser lateral derecho está bastante bien. dicho esto, bueno, pues, como te digo, más competitividad. Correa es un jugador que no está preparado para jugar en el Valencia y eso ya lo hemos visto. Y Pichín sí que es verdad que ahora mismo está recuperándose de la lesión, está ya en la última fase. Y veremos cómo le sienta Pichini, porque recuerdo que Florenzi y Pichini podríamos decir que son rivales para ir a la Eurocopa este año con Italia.
Una rivalidad interesante, bueno, a veces la rivalidad acaba siendo positiva para el club. Y,
sí,
bueno,
pueden ir los dos a Italia, a la selección, perfectamente.
Bueno, pues esto entonces te gusta, ¿no? Este fichaje para Valencia. Y a ver, yo quería volver sobre el tema Rodrigo. Te has dicho, ya está descartado, de verdad que hoy se han roto las negociaciones con el Barça, ¿no? Recordemos que se viene negociando desde el domingo, ¿no? Hasta ayer martes, ¿no? Cuando he dicho hoy, pues ayer martes cuando se rompieron, ya que el Barça, pues bueno, no está dispuesto a pagar los 60 millones que pide el Valencia. El Barça quería, ¿no?, introducir jugadores y no ha convencido de esta acción a Valencia y ahí se ha quedado, pero estamos a miércoles y todavía esto puede dar muchas vueltas. Mira, Jorge, yo te había preparado aquí un corte de una entrevista que me hicimos ayer, que bueno, creo que la tenemos ya publicada en nuestro Sport, a Serge Domènech. Serge Domènech no es periodista deportivo ni técnico deportivo, es el batería de un grupo musical, Tardor, pero que ellos son muy valencianistas, seguramente los conozcas porque, bueno, pues no hicieron el himno del Valencia, el Centenario, que fue Bombay, pero hicieron la canción que posiblemente fuera, si cabe, más emblemática. Son todos valencianistas. Y con él estuvimos hablando un poquito de Rodrigo y Alcácer. Y esto es lo que nos contó.
Si se va Rodri y ve Paco, ostras, cuidado, ¿eh?
A no tú te agrada Alcácer, no eres del sector valencianista, que digo, mira, si dicen a Nat, ya no voy que torne.
Alcácer, de alguna forma, pobre, voy a pensar que le iban a hacer una trama que no volía a darse, pero el Valencia necesitaba cash, le iban a vender la moto, supongo que un representante, no sé muy bien qué va a pasar ahí, pero a mí me da la sensación que ahí no era lo que volía. Yo, claro que lo perdonaré todo, pero a mí Paco es... Paco, pero a mí Paco debería haber sido el lavander del Valencia. Si Rodrigo se embolanar, por ejemplo, que se vaya, yo pensé personalmente. Vull dir, yo vull jugadors que estiguen amb el club a mort, ¿vale? Y que creguen en el proyecto. Independientemente de qui estiga d'entrenador, de qui estiga de president, de com es falla la gestió esportiva o no.
Pues esto es lo que nos contabas, Jorge. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que, al margen de ya, oye, la información que tenemos ahora es que se han roto las negociaciones, que Rodrigo es jugador del Valencia, y si algo que ocurra, algo de aquí al viernes, pues oye, pues esto se queda así. ¿Pero crees que era una buena opción lo de vender Rodrigo para traer Alcácer?
A ver, José Luis, lo primero, escuchando lo que han opinado los compañeros de Tardor, que por cierto, la canción que hicieron del Centenario me parece espectacular.
Es preciosa, a mí se me ponen los pelos de punta.
Me gustaba mucho, pero he de decir que estoy totalmente en desacuerdo con la opinión que han dicho. Te lo explico.
Nos lo imaginábamos, Jorge.
No, a ver, Paco Alcácer está claro que es valencianista y eso nadie lo va a dudar, pero el jugador se quiere ir del Valencia y eso está en las declaraciones, diciendo, por ejemplo, que mientras entrenaba en el Valencia pensaba en irse al Barcelona. Quiero decir, el Valencia estaba mal, yo entiendo que el jugador, pues, se quisiese ir al Barcelona. Yo creo que cualquier jugador, si te llama al Barcelona, te lo piensas más de una vez, y respeto que Alcácer se fuera en su día, pero tampoco vamos a vender que Alcácer es valencianista a muerte y que se quería quedar, porque no es así. Al final Alcácer se fue por decisión propia, y Rodrigo sí que es verdad que también ha querido irse, pero nunca ha forzado su salida. Rodrigo podría haber forzado su salida y no estaría jugando en el Valencia. Él veía buena opción irse, que los clubes se pusieran de acuerdo, pero tampoco ha visto nunca mal quedarse en el Valencia. De hecho, aquí está, y cada vez que marca un gol, cada vez que hace una declaración sobre Valencia, lo demuestra. Es un tipo comprometido y eso se ve. Entonces, sinceramente, yo cambiar a Rodrigo, que es un jugador fundamental, que es un poco el enlace entre el medio del campo y la delantera, que da asistencias, que genera juego, por Alcácer, que es un delantero que marca goles pero que no crea juego, lo que necesita el Valencia es jugar como Rodrigo. Como Alcácer ya tienes a Gameiro, ya tienes a Maxi Gómez, y sinceramente no es el perfil. Si vendes a Rodrigo, no, el sustituto nunca podía ser Paco Alcácer, porque no son del mismo perfil.
Bueno, yo lo que no tengo tan claro es que Rodrigo no se quiera ir. A mí, claro que me gusta Rodrigo, creo que aporta un montón en este equipo, pero bueno.
Pero no va a forzar su salida. y nunca lo ha hecho, si no se hubiese ido.
Bueno, en el 18 era el rollo Real Madrid, en el 19 fue rollo Atleti, ahora rollo Barça, que al final... De todas maneras, hay una opción que no es una descabellada, que es que Cavani, ¿no?, vaya al Atleti, Gameiro vaya al PSG y con eso se pueda traer Alcácer al Valencia y a lo mejor coexistir con Rodrigo.
Ahora mismo la única opción de que venga Alcácer al Valencia es que salga un delantero. Llámalo Gameiro, llámalo Sobrino. El jugador pues está apretando por venir, pero si el Valencia no le da una respuesta pronto, pues el equipo que más cerca está de ficharlo es el Villarreal.
Exacto, eso es, está ahí con la opción B.
Claro, y es así. O sea, yo entiendo que el Valencia, si sale Sobrino, si sale Gameiro, opte por Alcácer. Pero Alcácer de pie en Mestalla no va a caer al principio. Tiene que venir a Mestalla, tiene que pedir perdón si lo ve conveniente después de lo que dijo y tiene que marcar goles.
Qué duro.
Así la afición seguro que le perdona.
Qué duros sois algunos valencianistas. Oye, Jorge, y bueno, te dejo ya mi... Ponemos punto y final, ¿no?, al mercado de fichajes, sí, sí. Y vamos a hablar, bueno, de la actualidad.
Está siendo muy polémico la salida de Rodrigo, porque tiene un gran apoyo, yo creo, en la afición valencianista.
Hombre, claro, es un hombre querido. Rodrigo, jolín, también es de la casa. Es... Pero bueno, vamos a hablar de fútbol, de deporte.
Pues así es. ¿Cómo ves el partido de hoy, la Copa del Rey? ¿Cómo la afronta el Valencia?
Por todo lo que ha pasado, el tema de Rodrigo Moreno, etcétera, me parece que el partido se ha puesto más peligroso de lo que era, de por sí. Es un equipo que ha eliminado al Atlético de Madrid, por lo cual hay que tenerlo en cuenta. Es segundo en su grupo de Segunda División B, es decir, es un equipo que opta por subir a Segunda División. Y yo creo que después de eliminar al Atlético de Madrid, hoy van a intentar pues seguir con esa etiqueta de matar gigantes. Y el Valencia ya sufrió contra el Logroñés. Y espero que ahora no haya afectado en nada todo el tema de Rodrigo y el equipo. Yo lo veo favorito, obviamente. Al final, el Valencia es favorito contra la Cultural Leonesa.
Bueno, y también tiene otro partido que será el sábado frente al Celta de Vigo. Un partido asequible, ¿no?
Sí, bueno, el Celta es un equipo polémico últimamente con el Valencia. Por el tema del mercado de fichajes, Santi Mina, Rafinha, Denis Suárez, Yago Aspas alguna vez también ha estado ahí vinculado. Yo creo que va a ser un partido más difícil de lo que pensamos. Yago Aspas no está, está sancionado. Es la mejor noticia que tiene Valencia. Pero yo iría con pies de plomo. Primero pensamos en hoy y luego en el sábado. Y si el Valencia gana el sábado, puede dormir en Champions porque el Atlético de Madrid juega en el Bernabéu.
Uh-huh. Bueno, a saber qué interesante, ¿no? Qué calendario. A ver qué pasa. Bueno, pues nada, Jorge, te estaremos pendientes. A ver si la semana que viene nos puedes contar, oye, que hemos eliminado a la Cultu, ¿no? Y que estamos, sí, y que estamos en Champions.
Que estamos en Champions, en cuartos de Copa del Rey, en octavos de Champions.
Y a ver el cierre, ¿no?
No,
ahí
no habría quejas.
Sí, la verdad es que vienen unos días de mucha intensidad en valencianista. Estaremos pendientes.
Ojalá vaya todo bien.
Muy bien, Jorge, muchas gracias.
Hasta luego.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Todo ciclismo.
Y el dorsal 102.5 se calza el maillot amarillo de la información sobre ciclismo.
Todos los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en Universidad Politécnica Radio.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Bueno, pues nos vamos ahora a la Casa Granota, a nuestro Levante, el Levante Unión Deportiva, y tenemos con ello a nuestro colaborador, nuestro especialista en el Levante, Álvaro Ara. Hola, buenos días, Álvaro.
¿Qué tal? Buenos días, José Luis.
Pues aquí, muy contentos, ¿no? Con ganas de oírte. Y bueno, cuéntanos, un mercado, hablando de la Casa Levante, el mercado de fichajes no parece que esté tan movido, ¿no? Como en la Casa Valencianista. De hecho, pues bueno, no se suena, no parece que vayan a haber entradas ni salidas, salvo cambios de última hora.
Sí, de hecho, ya anticipó Paco López en la rueda de prensa posterior al partido frente al Español, ya incluso antes del inicio del mercado de fichajes, que si por él fuese no se produciría ningún tipo de movimiento y que tampoco había, digamos, presupuesto como para realizar grandes incorporaciones. Ya sabemos que el Levante está metido en un completo lío con el tema del fair play financiero. Va a tocar, probablemente, ya lo avanzó también Quique Catalán, realizar alguna venta importante de cara al próximo mercado estival. Pero sí que es verdad que se abre un frente de posibilidades de cara a reforzar el equipo con la posible salida de Sergio León. Está sonando en los últimos días como opción de refuerzo para equipos tanto de segunda división como de primera. Se ha hablado también en las últimas horas la posibilidad de que se marche al Leganés, ¿no? Porque como ya sabemos, los pepineros hicieron caja por el Nesiri y están buscando a alguien con quien reforzar la dupla de ataque. Veremos a ver qué sucede con Sergio León finalmente. Sí que es verdad que el futbolista mostró su voluntad por quedarse, pero en caso de producirse alguna salida sería él.
Sí, Sergio León es el que está más en el candelero, ¿no? También Buksevic, ¿no? Se habla de él. ¿Qué pasa? Que Sergio León al Leganés, un rival directo. Ostras, no lo sé. Es verdad que el Levante, si quiere fichar, tiene que vender. Pero me extraña, ¿no? Que se haga una salida ahora en el mercado de invierno con un rival directo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que realmente hay opciones de que se produzca alguna salida? O que, bueno, que son más los rumores típicos de esta época del año.
Es complicado porque, como bien dices, es una época donde los rumores salen hasta debajo de las piedras, pero sí que es verdad que el hecho de que sea precisamente el Leganés quien pretende reforzarse a costa del Levante, que es un rival directo, no nos equivoquemos por la permanencia, pese a que había que ocupar posiciones bastante contradichas o bastante opuestas, precisamente es por eso por lo que quizás se complique la operación de Sergio León, aunque al fin y al cabo, si quieres hacer caja por él, lo único que puedes hacer es precisamente vendérselo a un equipo de primera división, porque pese a que tenga cartel en segunda, dudo que puedan asumir la cantidad económica que pediría en este caso la entidad granota, y digamos que si bien se pagaron una cifra cercana entre los 3 y 4 millones de euros por él en el pasado mercado, dudo que se dejase salir al futbolista por menos cantidad. Por eso, por el tema de reforzar a un rival directo y demás, veo complicada la operación, pero sería la única posibilidad si realmente lo que quieres es deshacerte de él, aunque yo, desde mi opinión personal, no lo haría, porque buscar ahora, con los pocos días que quedan, un delantero que te ofrezca esas prestaciones y, sobre todo, el temor a que se malgaste o se invierta mal ese dinero, está ahí, entonces yo me quedaría con Sergio León.
Bueno, y vamos a hablar ya del tema deportivo, porque el Levante, bueno, tiene un auténtico partidazo. Juega en el Camp Nou a las 9, pues bueno, un partido. Levante viene de tres derrotas consecutivas, ¿no? Contra los Osasuna, contra el Alavés y el Sevilla en la Copa. Esta del Sevilla, además, pues posiblemente excesivamente fuerte o dolorosa, no sé. ¿Qué crees? ¿Un partido ya para disfrutar y ya está? ¿O cuál sería tu previa?
Yo, sinceramente, veo bastante negativismo entre la afición y con razón, la verdad. Yo no te voy a mentir, yo pienso que el partido en el Camp Nou va a ser un salir a hacer lo que podáis. Más que nada porque las sensaciones entre los jugadores, sobre todo esa imagen de apatía, de poca presión, de pocas ganas por realmente esforzarse, lleva presente desde el inicio de año. De hecho, salía hace poco un dato, José Luis, que es bastante demoledor. El Levante es el único equipo, junto con el Real Valladolid, que en lo que llevamos de año no se ha puesto por delante ni un solo minuto.
Madre mía.
Es una dinámica muy mala, de la que no se consigue salir en ningún momento, ni por sensaciones, ni por cambios en el esquema, ni por nada, básicamente. De hecho, el partido frente al Alavés en casa parecía una prueba de fuego, ¿no? Para ver si se podía arrancar el 2020 al menos con una imagen decente del equipo, y de momento no llega. El Camp Nou no es el mejor escenario para revivirse. Y veremos a ver si consiguen dar la campanada. Yo, sinceramente, le daría poco porcentaje de probabilidad, pero todo puede suceder porque ya se le ganó al Barça en casa.
Bueno, esa cantidad de derrotas también se vio un poco perjudicada por la ausencia de Bardi, pero ya se ha recuperado y puede mejorar para las siguientes jornadas.
Ojalá sea Bardi la clave, Noelia, porque es un futbolista como la copa de un pino. Sí que es verdad que hay veces que tiene sus momentos de bajón, pero yo creo que hablamos de uno de los jugadores con mayor calidad técnica del equipo, junto con Rochina probablemente. Y yo creo que dentro de toda esa imagen de la que hablaba anteriormente, de apatía, de muchos futbolistas que parece que están jugando a medio gas, Bardi es un futbolista que se deja la piel en el campo y sin duda recuperarle sería una tremenda noticia.
Oye, Álvaro, y bueno, hemos hablado hasta ahora del partido del Barça, un Barça que, bueno, ya no es líder, ¿no? Está el Real Madrid, se juega mucho, ¿no? También ellos, y tiene el precedente, ¿no?, de la derrota que le infligió el Levante en casa aquí en el Ciudad de Valencia, el 3-1 que has comentado. Pero realmente el partido, posiblemente la Liga del Levante, no sea la de este domingo, sino que sea la del próximo sábado, donde precisamente reciba aquí en el Ciudad de Valencia al Leganés, un rival directo, y es que este partido hay que ganarlo como sea.
Sí, es exactamente lo que dices. De normal, tú asumes como aficionado del Levante que el equipo va a arrastrar poco o nada del Camp Nou, porque es un campo muy difícil, pese a que la imagen que está dando Sergi en esos primeros partidos no es la mejor. También te digo que yo creo que el Barça acabará mostrando su mejor juego, pero ya no es el mero hecho de caer en el Camp Nou, que de normal sería comprensible, sino que sería alargar una semana más esa sensación de agobio por ver que los resultados no llegan. Y si el equipo llega tocado moralmente al partido frente al Leganés, digamos que estás jugando al 50% en una auténtica final, ¿no? Yo espero por lo menos que los jugadores salgan y den una buena imagen en el Camp Nou y simplemente no salgan a ser goleados.
Bueno, pues todo esto lo tendremos que comentar ya con más detalle la próxima semana. Muchas gracias, Álvaro, por traernos la actualidad levantinista.
Nada, como siempre, un saludo a vosotros.
Un saludo.
Bueno, Noelia, vamos contigo. Vamos a hablar de baloncesto, del Valencia Basket. ¿Qué nos puedes contar?
Pues así es, una semana otra vez cargada de baloncesto. Primero, empezar por el Valencia Basket femenino, que ayer hizo historia frente al NSEI Krasnoskar, que se enfrentaron ayer en el segundo partido de su eliminatoria para decidir quién avanzaba hasta la ronda de la Eurocup, donde el equipo ruso ya va con 5 puntos de ventaja, pero el Valencia Basket consiguió eliminarlo, superándolo por 64 a 49 para pasar a la ronda siguiente. Además, hubo un momento histórico en la pista con la entrada de Rebeca Cotano, ya que se convirtió en la jugadora con más partidos en el Valencia Basket, con 135 partidos.
Superó anteriormente a su compañera Esther Díaz, lo ha superado. Sé que, bueno, pues el Valencia Basket, que venía en una muy mala dinámica, el femenino, pero bueno, ayer sí que pudieron sobrepasar esos 5 puntos de diferencia que tenían y estarían cuartos de la Eurocup femenina.
Bueno, y también destacó mucho en el partido Tamara Valde, a mí me gustó mucho cómo lo hizo.
Bueno, lo que hace aquí ya, que prácticamente destaca siempre, ¿no?
Sí, normalmente sí, pero ayer en especial a mí me gustó. Y bueno, se enfrentarán este viernes a las 8 de la tarde al Guernica en la 19ª jornada de la Liga Andesa.
¿Juegan en casa o juegan fuera?
Juegan fuera.
Bueno, pues a ver si consiguen ganar y igual que han vuelto a la senda de la victoria, ¿no?, en la Eurocup, lo hacen en la competición doméstica. ¿Y los chicos?
Pues dos partidos. El viernes disputará la 22ª jornada de Euroliga frente al Panathinaikos a las 9 de la noche. Dos equipos que se mantienen unidos en la clasificación y se enfrentarán el viernes aquí en la Fonteta. A pesar de que los de Ponsarnau continúan con una tendencia de victorias, en el partido de la semana pasada frente al CSK perdieron por 81-70. Se enfrentan también, el próximo partido será una buena oportunidad para poder enfrentarse a este rival, que han conseguido con él 3 victorias consecutivas, también el rival y contra ellos. Y esta será la sexta vez de estos dos equipos que se enfrentan en la Euroliga. Hasta ahora los verdes dominan la serie con una sola victoria, 2-3, y la última que se enfrentaron en la 7ª jornada de esta temporada ganó el Panathinaikos por 91-80.
Vale, pues esto respecto a la Euroliga, ¿no? El partido del viernes 31 frente al Panathinaikos. Y bueno, eso es el viernes, luego el siguiente partido de Liga.
El domingo.
Es el domingo.
A las 8 de la tarde al Bilbao en la 20ª jornada de la Liga Andesa.
Bueno, una jornada que viene marcada con la vuelta del gran capitán, de don Rafael Martínez, ¿no? A la Fonteta. Seguro que va a ser un momento muy, muy especial, ¿no? ¿Cómo va el mercado? Bueno, el Valencia Basket estaba lastrado por numerosas bajas. ¿Ha habido alguna? ¿Cómo va la enfermería?
Pues se mantiene un poco como estaba, con las mismas bajas que había. Por ejemplo, pero bueno, sí que se ha recuperado Joan Sastre, Guillem Vives y Toby. Pero no estará, por ejemplo, Jordan Lloyd. No podremos contar con Jordan Lloyd para la próxima jornada.
Muy bien, pues bueno, algo más del Valencia Basket.
Ya está.
Hasta aquí la actualidad de el Spirit Taronja.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mira, pues pasaba por aquí justo 6:30, martes. He dicho, caramba, si me toca hacer programa. Y os voy a ir comentando un poquito génesis, historia, no demasiado, pero algunos detalles para que podamos entrar en la situación. Para más música clásica, podéis volver el próximo martes 6:30, ahí estaremos otra vez juntos, siempre que asistáis, claro, si me quedo yo solito, bueno, también me entretengo, pero no es tan divertido.
Tiempo de clásicos, martes 6:30 de la tarde o sábados 8 de la mañana en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Nostre Sport. Toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia. Radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Bueno, y en nuestro espacio de Ponte las Zapatillas, nuestro espacio polideportivo, hoy vamos a hablar con Amparo Gil. Amparo Gil acaba de levantar el trofeo de programarse campeona con España, ¿no? Del Eurohockey Indoor Championship de Bratislava, donde ha sido además elegida MVP. Hola, buenos días, Amparo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, oye, en primer lugar agradecerte, ¿no? Muchísimo que estés con nosotros compartiendo tiempo, además sabemos que te hemos pillado pues trabajando un poco liada. Así que lo primero, agradecerte y luego, oye, felicitarte. ¿Qué supone para ti, para tu carrera, ser elegida MVP del Eurohockey Indoor Championship de Bratislava?
Bueno, muchas gracias a vosotros por llamarme. Pues nada, la verdad que es un orgullo y estoy muy contenta, sobre todo por haber conseguido la del ascenso de categoría para España. Uh-huh. Y nada, pues estábamos muy contentas todas.
Vale, has hablado que, bueno, del éxito de conjunto, porque cuéntanos, a ver, esto es, estamos hablando de cuando decimos hockey indoor o hockey sala, ¿no? También en castellano, es una modalidad de hockey diferente del hockey hierba, ¿no? Y aquí España estaba en como la tercera categoría, ¿no? En la tercer nivel, y lo que ha conseguido es el ascenso segundo, ¿es así?
Sí, bueno, es muy parecido como es en el fútbol, que se juega en un campo más reducido del hockey sala y con unas bandas para que la bola no se pueda salir por los laterales. Y bueno, España siempre había disputado esta modalidad y siempre conseguía bastante buenos resultados, pero hace 10 años, por un problema, pues cuando estuvo todo lo de la crisis y tal, se decidió renunciar a participar en esta competición. Entonces, cuando no te presentas al campeonato, pues vas descendiendo en categoría. Y ahora pues han decidido volver a disputarla y pues teníamos que empezar desde abajo, desde la tercera categoría. Y pues el objetivo principal era ese, era ascender y poder dentro de 2 años disputar el Europeo B.
Intenta acercarte un poquito más el micro, que te oímos un poquito flojita, ¿vale? El micro, el teléfono, habla un poquito más cerca,
¿vale?
Porfa.
Perdona.
De todas maneras, Amparo, a ver, bueno, esto en cuanto al nivel colectivo del equipo, ¿no? Del hockey sala femenino, pero bueno, tú eres una jugadora de hockey, también de hockey hierba, que llevas mucho tiempo, ¿no? Ya estoy viendo aquí, tienes 13 temporadas, ¿no? Que has jugado con el club de campo, que es tu actual equipo, ¿no? Que has conseguido 8 ligas, 10 copas, un Euro Hockey Club Trophy. Pues no sé, cuéntanos, ¿cómo empezaste a jugar a hockey y cuál ha sido tu trayectoria en todos estos 13 años?
Bueno, pues yo empecé en Carpesa, porque soy de ahí, del pueblo de Carpesa, y había pues un equipo de hockey y mis padres me apuntaron de pequeña y pues desde los 7-8 años que estoy jugando. Luego me vine a Madrid porque me llamaron para vivir en el centro de alto rendimiento. Uh-huh. Y ahí ya pues me cambié al club de campo. Bueno, pasé un año por un equipo de Santander, por el Sardinero, y luego ya me fui al club de campo, que es donde estoy ahora. Y nada, la verdad que, bueno, estoy muy contenta. Tengo mucha suerte de estar en el mejor equipo de España y pues a seguir.
Oye, ¿qué diferencias notas entre jugar en hockey hierba o hockey sala?
Bueno, es la verdad que es bastante diferente. En hockey sala, para el espectador que no le gusta mucho, o sea, que no ha visto mucho hockey, suele ser bastante más espectacular porque al final, como todo más intenso, entras mucho más en contacto con la bola, tienes que pensar más rápido, tienes menos espacio, también las normas cambian, se limitan mucho los movimientos, no se puede golpear la bola, no se puede levantar. Y bueno, tiene sus cosas. A mí la verdad que me encantan las dos.
Oye, Amparo, y has dicho que eres de Carpesa, eres aquí de la Terreta, que... Pobre, ¿qué pasa en Carpesa? ¿Por qué ni hay tan jugadores que juguen a hockey? ¿Qué os pasa en Carpesa con el hockey? ¿Estáis en una cantera, una fábrica ahí de cracks?
Bueno, pues no sé, al final tampoco hay mucha opción, mucha variedad. Siempre ha estado el equipo de hockey y es que es un deporte que practicas y te enganchas. Y al final, pues es eso, es un deporte muy familiar, pequeño, pero no sé, al ser un deporte de equipo creo que siempre los niños cuando lo practican, cuando los llevas a probar, enseguida se engancha. Y bueno, lo juegas con tus amigos y pues mira, no sé.
Solo que es un deporte familiar. Creo que tú del hockey en la familia sabes mucho, ¿no? Estoy aquí en la chuleta que me ha dejado nuestro compañero Matías. Dice, oye, pregúntale también por su familia, que tiene a su primo Alfredo, a su primo Roberto, creo que tus padres, ¿no?, también están vinculados. Cuéntanos, ¿cuál es la vinculación que tiene tu familia con el hockey?
Bueno, pues es que el club de Carpesa al final se formó por la gente del pueblo. Entonces, mi padre siempre ha estado muy involucrado, era como viajaba siempre con ellos, les hacía fotos porque a mí le gusta mucho hacer fotos. Ahora también está muy involucrado con el equipo, con el club. Y bueno, pues empezamos a jugar. Es verdad, mi hermana también juega aquí en Madrid conmigo. Mis primas también juegan, mis primos. Al final, bueno, es que en Carpesa casi todos somos familia y pues acabamos jugando todos.
Oye, Amparo, y ya una pregunta un poquito más en el plano personal. Creo que bueno, tú eres arquitecta, ¿es así?
Sí.
¿Cómo haces para compaginarlos? Lo que siempre se dice, ¿no? Oye, pues compaginar una vida deportiva y a la par llevar una vida profesional, ya que, bueno, pues el hockey femenino pues es semiprofesional. Es decir, vosotras todavía no podéis... Algunas sí que viven exclusivamente del hockey, pero la mayoría pues tenéis unos trabajos alternativos. ¿Cómo lo haces para poderlo compatibilizar?
Bueno, la verdad que yo tengo mucha suerte. Estoy trabajando en un estudio que me dan mucha flexibilidad en ese aspecto. Que ahora, por ejemplo, he faltado 2 semanas para la concentración y luego para el campeonato y no me han puesto ningún problema. Pero bueno, también es verdad que en el club de campo tenemos mucha suerte y tenemos muchas facilidades a la hora de viajar, a la hora de compaginar. Y bueno, pues no sé, es verdad que hay mucha gente que no lo hace, o sea, que no hace deporte o que no está acostumbrada a este ritmo y me dicen, pero tiene que ser duro y tal. Pero bueno, no sé, yo como lo he hecho siempre, creo que ya estoy acostumbrada. Y lo disfrutas, al final no cuesta tanto.
Pues nada, Amparo, oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos permitido conocerte un poquito más. Y bueno, de nuevo, enhorabuena. Y bueno, estaremos pendientes, ¿no? A ver si os acabáis proclamando como campeones de Liga. Sería una mala noticia para los equipos valencianos, pero una buena noticia para ti. Con lo cual, pues bueno, también está muy bien. Y bueno, a ver cómo queda la selección española en hockey sala, a ver qué evolución tiene.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, Amparo.
Bueno, pues después de haber hablado con Amparo Gil de Carpesa, jolín, los de Carpesa, con lo del hockey, yo me quedo hepatado. Vamos a hablar con otro crack. Este crack es Jorge Cribillés. Para quien no lo conozca, Jorge es un nadador de 48 años, un nadador de aguas abiertas, es decir, no se trata de competición. Él lo que hace son retos increíbles desde hace pues 9 o 10 años. Y bueno, no solamente retos increíbles, sino que ahora lo que ha hecho es proclamarse en el primer español en haber completado el desafío de los 7 mares, que es completar 7 travesías titánicas, la última de las cuales la acabó hace apenas una semana, que es la del paso del estrecho de Cook a nado, ¿no? Y bueno, hemos estado hablando con él.
Fue una travesía dura, más de lo que yo esperaba, pero bueno, al final la verdad es que la he podido completar y estoy súper contento. y eufórico, vaya. Además ya han pasado un par de días, con lo cual empiezo ahora ya a asimilar todo esto un poco más.
Yo, mira, preparando un poquito para hablar contigo, he leído por ahí, confírmanos si es así, que eres el primer español que consigue hacer el desafío este de los siete mares, ¿no? Que es como una versión extendida de la triple corona, que ya lo eras, ¿no? Creo que ya la tenías, la triple corona.
La verdad es que sí, me siento súper encantado y la verdad es que ha sido muy duro todos los años, mucho sacrificio, pero al final, bueno, pues todo sacrificio lleva su recompensa, ¿no? Y el hecho de ser el primer español, bueno, pues es una recompensa más. Fueron 9 horas y sí, exactamente, siempre hay un barco de apoyo. En esta ocasión, no nos dejaron llevar kayak como tal, pero bueno, íbamos, aparte de ese barco grande, iba una lancha neumática pequeñita justo a mi lado todo el rato, que es un poco la que te va dando el avituallamiento, la que está pendiente de ti y la que me va dirigiendo y tomando el rumbo dirección a la Isla Sur.
¿Cuántos kilómetros acabaste haciendo? Son 26, pero las derivas aquí, cuando estamos hablando de travesías en el mar, pues siempre afecta mucho.
Sí, pues la verdad es que tuve suerte en el sentido de que, bueno, tuve suerte, al final nadé en una línea bastante bastante recta y hice los 26 kilómetros.
Ah, muy bien.
Que no es lo habitual, normalmente se suelen hacer más, pero bueno, en mi caso la verdad es que al principio tuve una cierta ayuda por la marea que teníamos desde la Isla Norte, pero luego ya, bueno, pues la verdad es que el capitán que nos llevaba y tuvo un rumbo muy bueno y pudimos hacerlo perfectamente, o sea que fue genial. Una de las normas es no llevar neopreno. Y bueno, de hecho por eso hay un juez que es el que tiene que certificar que la prueba se ha hecho conforme a todas las reglas que conllevan este tipo de pruebas. Y sí, el no llevar neopreno es una de ellas. Pues mira, el agua fría ha sido lo primero. De hecho yo tenía en mente, y más o menos por lo que había estado viendo en históricos y demás, pues que el agua podría tenerla 15, 16, por ahí, 16, 17 incluso. Pero bueno, la sorpresa fue cuando llegamos y el primer día que me tiré aquí al agua a entrenar, vi que el agua estaba bastante más fría. Luego, bueno, el tema de las corrientes, yo sabía que iban a ser duras, pero sí que es cierto que esa última corriente final, los últimos 5 kilómetros, fueron duros, duros de verdad. Y bueno, la verdad es que no es que viniera confiado, ¿vale? Porque en este tipo de pruebas nunca te puedes confiar, en absoluto. Pero sí que venía un poquito más relajado. Y no, el estrecho de Cook me ha puesto en mi sitio, vaya. Pues si te soy sincero, jamás, jamás, jamás hubiera pensado que iba a meterme en un proyecto de esta envergadura, vamos, mucho menos. De hecho, yo empecé a nadar, eso, en el 2009, por prescripción médica. Y yo no había nadado en mi vida. Yo no he sido nadador, vamos, en absoluto. Y conforme empecé a probar el agua en las travesías en mar abierto, me enganchó, pero me enganchó de una manera, bueno, adictiva, ¿vale? Totalmente. Y conforme empecé, pues empecé primero con el Canal de la Mancha y luego entonces, pues lo típico, ya empiezas, tu entorno ya es muy de nadadores, de tal, y te empiezan a comentar y a hablar de lo que es la triple corona, y entonces ya te empiezas a hacer la idea de que puedes llegar incluso a hacerlo, y una cosa te lleva a otra, y mira, pues aquí estamos, habiendo cumplido los 7 océanos. He visto prácticamente de todo, ¿no? He visto muchas cosas, tortugas, delfines, tiburones, en el canal de Molokai fue una pasada, que ahí estuve un buen rato, pues más de 20 minutos rodeado de 4 tiburones, en fin. Historias pues duras. Y luego lo que prácticamente es común denominador en todos, que son las medusas. Y las medusas precisamente en el Canal del Norte fueron muy duras. Ahí hay un tipo de medusa que es la melena de león, que es muy grande, que se puede ver, pero como tropieces con ellas, y lo que hacen muchas de ellas es que están un poquito más hacia el fondo y están dadas la vuelta, entonces tienen unos filamentos de 4 o 5 metros y con esos filamentos te rozan el cuerpo, es brutal. O sea, son muy urticantes, tienen una toxina que es muy dolorosa y la verdad es que ahí lo pasé fatal. Hay unas reglas que son estas, no podemos apoyarnos, no podemos, nadie te puede coger tampoco, los avituallamientos tienen que ser muy rápidos. en fin, una serie de reglas que, bueno, pues con las que tienes que cumplir para que te certifiquen la prueba y que lo hayas hecho conforme a este tipo de reglas.
Y en este paso, en el de Hawái, has comentado que estuviste nadando con tiburones, seguro que un espectáculo precioso, sí. Pero oye, ¿y no te da miedo? A mí me daría.
Pues, hombre, sí, claro que sí, por supuesto que da, y mucho. Pero, bueno, sabes que es una de las cosas que te puedes encontrar, que los tienes ahí, y al final es su medio, tú lo que haces es invadir. Pero bueno, la verdad es que sí, miedo, pasé mucho miedo. Sí, primero descansar, y luego, bueno, lo que ya tengo claro es que este año volveré a hacer la batalla de Rance, que es una travesía que hay en Vigo, desde las Islas Cies a la Isla San Simón, y intentar descansar un poco y hacerle un poquito más de caso a la familia, a los amigos y demás.
Bueno, menudo crack, Jorge Crevillés. Quien quiera puede oír la entrevista completa, ¿no? Hemos hecho una versión extendida que está en formato de podcast, tanto en nostresport.com como en nuestro programa de Nostresport, del canal de Ivos, ¿no? De Grupo Nostresport. Y es muy, muy interesante. Así que después de todo este baño, vamos a descansar un poquito y volvemos.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos.
En UPV Radio,
Aires Celtas. Entrevistas, concursos, la máxima actualidad y la mejor música. Tu encuentro en la radio con lo más puro de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas. El espíritu de la música.
El domingo a las 4:30 de la tarde.
En UPV Radio.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universidad Politécnica de Valencia.
Estás escuchando Nostresport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es. La Academia Valenciana de la Llengua patrocina este espai para Aules d'Esport. Paraules d'esport. Jo tant la lluna i
l'estrella. Després d'escoltar a Jorge Crevillés, bueno, jo m'he quedat en ganes de banyar-me, la veritat, d'anar i de fer i de nadar. Tu, Noelia, tu fas natació? A tu t'agrada nadar? Saps nadar?
Sí, sé nadar, no professionalment, però amateur.
Sí? I t'agrada la natació?
No molt, no normal, molt? Normal.
Vale, o sigui, fas nadar... O sigui,
tu... Per necessitat.
Com?
Per necessitat, però no perquè m'agrada anar-me a nadar.
Bueno, estem parlant de natació perquè he portat dos paraules esta setmana que són del món de la natació, ¿vale? La primera és puntada. Puntada no és només del món de la natació, també es gasta molt, per exemple, en el futbol. Tu saps el que vol dir, la puntada?
Jo m'imagino que té que veure amb el moviment de les cames.
De les cames, sí, molt ben dit, no? És això, és el que en castellà diria patada, no? De fet, no és exactament, és... Ho emprenem, el gastem com a sinònim de patada, però puntada, si mirem el diccionari normatiu valencià, la primera secció que es ve és un colp pegat amb la punta d'una cosa,
per extensió, pues en la punta de la cama, pues una patada, però pot ser una puntada, no sé, del que siga, d'una taula, pues en la punta de la taula o no sé, qualsevol en el cantonet, en el que siga, pues això seria una puntada. El deber és que per extensió normalment si parlem de puntada, pues pensem en castellà diríem una patada. Però tant podem dir una puntada pensant en el món de futbol, no? Encara que si volem fer-lo més concretament, pues podríem dir una puntada de peu, vale? En el món de la natació una puntada pues seria això, pues una patada, si estem parlant de, bueno, estic nadant d'esquenes o de crawl tal, pues he de fer una abraçada. Una altra paraula interessant, braçada o remada, les dues són vàlides, puntada, pues, el moviment que faig en les cames. No? No només es pot dir puntada, sinó que també poden dir, i estàs interessant, cop de peu de braça, cop de peu d'esquena, o encara una altra, peus de braça. I és interessant que diguem peus, que és en plural, de braça, si estem nadant a braça, no? Però no diguem de braçades o peu d'esquena, eh? Diguem en singular, no? El peus en plural i després el que l'acompanya, pues, és en singular. Per tant, per dir, si estem parlant de natació i volem dir, pues, el moviment que fem en les cames, tenim puntada o les opcions de cop de peu o peu de, el que siga, de braça, de crawl, el que siga. ¿Vale? D'on ve, no? Etimològicament, la paraula puntada? Bueno, pues puntada per sentit comú, no? Ve de punta, no? És una extensió de la paraula punta, i la paraula punta és una paraula que té un origen, pues, clar, no? Del llatí, que punta, amb una diéresi, punta, tot això, qui vulgui pot entrar a nostresport.com i veure l'etimologia de la paraula, que és el mateix significat, no? Pues de punta, puntada, i per extensió, pues, pensem en el món de l'esport, punta de peu, no? O punta de cama, i és el que diria en castellà puntada. Encara que té una altra excepció esportiva, la paraula puntada, que seria l'acció que fa els nadadors quan es tiren a l'aigua, no? Quan fan una cabussada, una altra cabussada. Bona paraula, cabussada o cabussó, com vulguis, fer un zambullida, no?, en castellà. Pues quan fas una cabussada, no?, i te tires, pues primer amb els braços, no?, te tires de cap, no?, pues això es diu puntada, ¿vale? És el que en castellà diríem, pues no sé com el dirien, tirar-se de cabeza, sí. O, ¿vale? Pues fer un cabussó, no?, fer una puntada, t'estàs tirant així, les mans per davant, ¿vale? Pues esta paraula, puntada. I encara tinc una altra, que està molt bonica. La veritat és que és bonica. És surada. Saps el que és?
La veritat és que no.
Surada, mira, la veritat és que sí que costa, no? Surada ve de la paraula suro. Suro és corxo, no? I en valencià suro el que passa és que no només el gastem per al material, sinó que suro també, pues, pot ser el verb... surar. Surar és, també podem dir en valencià, flotar. Però surar et gasta més, no? Jo sí que ho he sentit i en la literatura és molt freqüent, almenys en el nostre domini lingüístic de la Comunitat Valenciana, qualsevol cosa, n'hi ha algo que està surant en l'aire, no? Pues que està per ahí, pues, flotant. Flotar també és correcte. Pues suro, com que el suro flota, el suro sura, pues surar seria el verb, i surada, què serien? Pues coses que estan flotant. En el món de la natació, en el món d'una piscina, pues ese, por la surada serien els suros que estan en la piscina per a diferenciar els carrils, no, de natació, no? Això és una surada, ¿vale? Quin és la seva etimologia? Pues bueno, ve del llatí subere, que significa el mateix significat, no, de, pues, de surar, flotar. ¿Vale? Pues estas son las dos palabras, puntada y surada. La semana que ve, vinen, portaré en mes.
Ja tant la lluna i l'estrella, la jungla i el bosc animat.
La Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina este espai Paraules d'Esport. Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Bueno, yo
ya vamos acabando, vamos a ir con mucho ritmo, pero antes que nada vamos a ver qué es lo que nos depara el fin de semana, cuál es la agenda deportiva.
Pues, como siempre, muy recargada. Comenzando con el fútbol, el Valencia Club de Fútbol disputará dos partidos, uno hoy a las 7, los octavos de final de la Copa del Rey, donde se enfrentará, como hemos comentado, al Cultural Leonesa, y este sábado a las 9 de la noche al Celta de Vigo. El Levante Unión Deportiva se enfrentará este domingo a las 9 de la noche al Barcelona y el Villarreal Club de Fútbol se enfrentará hoy a las 7 de la tarde en los octavos de final de la Copa del Rey al Rayo Vallecano y el domingo se enfrentará a las 6 y media al Osasuna. Pasando ahora al fútbol femenino, el Valencia Club de Fútbol se enfrentará este domingo a las 11 de la mañana al Real Betis y el Levante Unión Deportiva se enfrentará este sábado a la 1 al Granadilla Tenerife. Vamos ahora con la segunda B división. El Valencia Mestalla se enfrentará el domingo a las 5 de la tarde a la Nucía. El Atlético Levante Unión Deportiva el domingo a las 12 de la mañana se enfrentará al Orihuela Club de Fútbol. El Hércules de Alicante disputará el domingo a las 5 de la tarde el enfrentamiento ante el Club Esportivo Sabadell y el Villarreal Club de Fútbol B se enfrentará este sábado a las 5 de la tarde al Llagostera. Y por último, el Club Deportivo Castellón se enfrentará el domingo a las 12 al Olot.
Muy bien, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Vamos ya a cerrar, nos despedimos hasta la semana que viene y nos despedimos con, bueno, con una canción que evoca un montón. Ahora empieza todo, de Viva Suecia.